La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El juicio penal contra el expresidente Donald Trump continúa hoy en Nueva York con la presencia de testigos y mayor controversia. Estados Unidos investiga posibles abusos de Israel de los derechos humanos en su ofensiva en la Franja de Gaza. Y la oposición en Venezuela continúa enfrentando dificultades para apoyar a su candidato para las elecciones de julio. Hoy es martes 23 de abril de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Hoy continúa en Nueva York la segunda jornada del histórico juicio por dinero secreto contra el expresidente Donald Trump y, siguiendo la orden del juez Juan Merchán, estará presente en la sala, al igual que en todas las sesiones del proceso. Como ya es costumbre, el exmandatario habló a los periodistas que le esperaban a la salida del juzgado en Manhattan y desde allí, el principal favorito para quedarse con la nominación republicana, dijo:
esto se hace como una interferencia electoral. Todo el mundo lo sabe. Estoy aquí en lugar de poder estar en Pensilvania, Georgia y muchos otros lugares haciendo campaña.
El inédito juicio contra el expresidente de los Estados Unidos comenzó el lunes con los jurados escuchando el testimonio del primer testigo de la fiscalía, el exdirector de la publicación National Enquirer, David Pitker, quien, según los fiscales, participó en un plan para suprimir historias poco halagadoras sobre Trump, favoreciendo la imagen del entonces candidato. Según los fiscales, el exmandatario habría gastado miles de dólares tratando de ocultar encuentros sexuales extramatrimoniales durante su campaña presidencial de 2016. Una teoría que fue condenada por la defensa, argumentando que el presidente no habría cometido ningún delito. Vale la pena aclarar que ni la relación extramatrimonial ni el pago de los $130,000 a la estrella de cine porno Stormy Daniels por su silencio representan un delito para las leyes del estado de Nueva York. La investigación está más centrada en el posible encubrimiento que habría hecho el expresidente y su exabogado Michael Cohen para ocultar los pagos a través de honorarios por conceptos de representación legal. En ese contexto, el fiscal del caso, Matthew Colangelo, dijo ante el jurado que todo habría sido una conspiración planificada y coordinada por Donald Trump y su equipo para ganar las elecciones mediante gastos ilegales usados para silenciar a las personas que tenían algo malo que decir sobre su comportamiento, dijo textualmente Colangelo durante su ponencia. La respuesta de la defensa no se hizo esperar y el abogado Todd Blanche dijo textualmente, y citamos: no hay nada de malo en tratar de influir en una elección, se llama democracia, le ponen algo siniestro a esta idea como si fuera un crimen.
En tanto, con un descenso en las cifras del desempleo pero un aumento en la inflación, la economía en Estados Unidos es siempre un factor importante en las campañas presidenciales camino a las elecciones de noviembre. Gustavo Cherkis reporta.
Hola, es Scarton.
Es el saludo del presidente y aspirante a la reelección Joe Biden en Scranton, Pensilvania, en el barrio de clase trabajadora donde creció, en una ciudad del noreste del país, en plena campaña presidencial y apoyándose en los antecedentes de su rival, el mandatario estadounidense, apuntó esta semana al expresidente Donald Trump, de quien dijo, está fuera de la realidad.
Observa la economía desde Mar-a-Lago, donde él y sus amigos ricos adoptan políticas que han fallado a las familias trabajadoras durante más de 40 años. Valores de Scarton o valores de Mar-a-Lago. Estas son las visiones en competencia para nuestra economía y plantean cuestiones de justicia fundamental en el centro de esta campaña.
Durante el comienzo del mandato del expresidente Trump, la economía era fuerte con un desempleo del 3,5%, pero llegó el COVID. En el último año de su gobierno, el desempleo se disparó al 14.7% y hoy la última tasa de desempleo volvió a bajar al 3.8%. Los críticos etiquetaron el enfoque del presidente Biden como Bidenómica, pero el presidente dijo que estaba ayudando a los estadounidenses comunes y corrientes. Sin embargo, muchos coinciden en que la inflación sigue siendo demasiado alta y el expresidente Trump, como muchos votantes, culpan al mandatario estadounidense.
Tenemos que explicarle al pueblo estadounidense qué diablos está pasando, porque ellos están mirando la frontera y están mirando la inflación y la economía, lo cual es terrible.
Como presidente, las políticas de Trump favorecieron en gran medida a los productos fabricados en Estados Unidos y en su campaña se refirió a los autos fabricados en México, de los que prometió imponer un arancel del 100% a cada automóvil que cruce la línea de frontera. Finalmente, una encuesta de Reuters de esta semana indica que los estadounidenses creen que Trump manejaría la economía mejor que el actual presidente Biden. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. El hallazgo de fosas comunes en el enclave palestino despierta la indignación de la ONU, mientras Estados Unidos asegura aplicar los mismos estándares a la hora de analizar el respeto a los derechos humanos de terceros países. Informa Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, lleva a cabo una investigación para analizar las posibles violaciones del derecho internacional humanitario y otros supuestos abusos del ejército israelí en la Franja de Gaza. El secretario Antony Blinken explicó cómo avanzan los procesos de búsqueda y recopilación de pruebas.
Es importante que nos tomemos el tiempo para hacer lo mejor que podamos para obtener los hechos, obtener la información y hacer el análisis. Es un gran desafío hacer esto en tiempo real. Y en la mayoría de los casos, como verán, si miran hacia atrás en otros lugares donde nosotros mismos hemos tomado decisiones, por lo general lleva tiempo obtener la información.
El jefe de la diplomacia estadounidense defendió que en Washington aplican los mismos estándares a la hora de analizar la situación de los derechos humanos en todo el mundo y subrayó que no tienen un doble rasero, afirmando que en sus investigaciones no influye si el país en cuestión es un adversario, un competidor, un amigo o un aliado. Mientras tanto, desde la ONU manifestaron su conmoción tras el hallazgo de fosas comunes en las inmediaciones de varios hospitales en el enclave palestino. Por el momento se han desenterrado más de 400 cadáveres, según funcionarios palestinos, y aseguran que muchos de ellos se encuentran maniatados. Por su parte, la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU trabaja para corroborar esa cifra y el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stefan Dujarric, dijo al respecto.
Son extremadamente preocupantes y son otra razón más para que todos estos sitios sean investigados a fondo, de una manera que sea creíble e independiente, y otra razón más por la que necesitamos un alto el fuego, por la que necesitamos ver el fin de este conflicto.
En tanto, y pese a las sospechas de que Israel estaría cometiendo crímenes de guerra sobre la población gazatí, la administración Biden continúa proporcionando asistencia militar a su principal aliado en Oriente Medio, una decisión que ha provocado la indignación de la comunidad universitaria en Estados Unidos, que protagoniza actos de protesta. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otro tema que destacamos, desde Asia hasta Medio Oriente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, resaltó los informes anuales por país sobre prácticas de derechos humanos del Departamento de Estado, un día antes de viajar a China para mantener conversaciones en una amplia agenda donde abordará cuestiones de derechos humanos. El alto funcionario estadounidense resaltó:
los Rohingya en Birmania y los uigures en Xinjiang son víctimas de genocidio y crímenes contra la humanidad. Estados Unidos seguirá planteando nuestras profundas preocupaciones directamente a los gobiernos responsables.
El secretario Blinken también se ha pronunciado sobre el apoyo de China a Rusia en su guerra contra Ucrania. Estados Unidos, junto con otras naciones del Grupo de los Siete, ha instado a China a dejar de transferir materiales y componentes de armas de doble uso que Rusia está utilizando para avanzar en su producción militar. Estados Unidos dijo que está preparado para tomar medidas adicionales según sea necesario, pero Beijing ha desestimado las preocupaciones de Washington. Exoficiales militares estadounidenses dicen que se necesitan más sanciones, como remarca para La Voz de América el contraalmirante retirado Mark Montgomery, miembro principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias.
Absolutamente, el esfuerzo bélico ruso está respaldado por el apoyo de China, Irán y Corea del Norte. La capacidad de Estados Unidos para responsabilizar a China por esto es a través de sanciones.
Otros temas apremiantes en la agenda del secretario Blinken incluyen la lucha contra los estupefacientes, el establecimiento de conversaciones sobre inteligencia artificial y el impulso de la comunicación entre militares.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Día Mundial de la Libertad de Prensa y La Voz de América conmemora la fecha con una producción original. Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad. Un recorrido por varios países de la región analizando los retos de los periodistas para ejercer un derecho que beneficiará a todos en el hemisferio, pero que enfrenta retos y obstáculos poniendo incluso sus vidas en riesgo. Del lunes 29 de abril al martes 7 de mayo, escuche Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad. Incluido en Buenos Días América, en la página web y en las redes sociales bajo vozdeamerica.com. También en nuestra red de afiliadas en todo el continente. Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad. Las noticias siguen en Buenos Días América. La oposición de Venezuela denuncia que se ha impedido que dos partidos políticos respalden la candidatura del consenso anunciada en las horas recientes. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La Plataforma Unitaria Democrática, coalición de partidos de oposición, denunció que se está violando la ley electoral venezolana porque no se ha permitido formalizar ante el Consejo Nacional Electoral el respaldo de dos partidos políticos opositores al candidato presidencial de consenso, el diplomático Edmundo González Urrutia, luego de que el aspirante Manuel Rosales declinó a su favor. González fue nombrado el viernes por unanimidad como el abanderado presidencial de la plataforma unitaria con el respaldo de la líder María Corina Machado. Los partidos Un Nuevo Tiempo y el Movimiento Progresista de Venezuela se comprometieron tras la renuncia de Rosales a adherirse a su candidatura, pero no han logrado hacerlo, como expuso Angelo Palmieri, representante de la organización UNT, que acudió al organismo electoral para intentar concretar la formalidad.
Ante la imposibilidad de acceder al sistema automatizado de postulaciones en línea, como dejamos constancia el día de ayer, nos dirigimos para entregar dos comunicaciones de manera física en las cuales se solicita la adhesión por parte del Partido Nuevo Tiempo a la Mesa de la Unidad Democrática con el candidato Edmundo González Urrutia, y otra comunicación en la cual explicamos ampliamente por qué y cómo no hemos podido ingresar al sistema automatizado de postulaciones.
Sin embargo, el Poder Electoral sí permitió que tres candidatos presidenciales considerados aliados del gobierno se adhirieran a la candidatura de Luis Eduardo Martínez, un dirigente político del ala del Partido Acción Democrática que fue intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia. Hoy vence el lapso de modificaciones y sustituciones de candidaturas para que tengan efecto en la boleta electoral del 28 de julio. El proceso debía culminar el sábado, pero sorpresivamente el organismo electoral prorrogó el lapso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
Mientras, en Colombia, analistas opinan que el gobierno de Gustavo Petro no puede hacer oídos sordos frente a las multitudinarias marchas de protesta. Los detalles con Manuel Arias.
A poco menos de 2 años de mandato de Gustavo Petro en Colombia, la polarización no cede, a juzgar por las multitudinarias marchas convocadas por la oposición contra el gobierno durante el fin de semana. Alejo Vargas, analista político y profesor de la Universidad Nacional, señaló que son muchos los factores que llevaron a miles de personas a expresar su inconformismo.
Hay miedo de algunos sectores con qué va a hacer este gobierno, si este gobierno nos va a llevar a volver otra Venezuela. Hay emberracamiento, digámoslo así, porque obviamente consideran que el gobierno promete y habla mucho y hace muy poco, casi nada. Hay crítica a lo que podríamos llamar ese caudillismo, ese exacerbado ego del presidente, pero sí es un mensaje crítico muy importante para el gobierno, que ojalá el presidente lo lea.
Mientras el presidente Petro dijo que las marchas hacen parte de un golpe blando contra su gobierno y anunció que el 1 de mayo saldrá a marchar con los trabajadores, algunos de sus funcionarios, como el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, fue más reflexivo.
Creo que el gobierno nacional debe escuchar ese mensaje político de quienes marcharon, pero también recordar que un buen número de colombianos no marcharon y están esperando otro tipo de respuesta del gobierno nacional.
En tanto, Laura Sarabia, mano derecha de Gustavo Petro, compartió la reflexión del ministro Velasco, pero fue más allá al afirmar que el gobierno debe tener la grandeza de reconocer que muchas personas se movilizaron y pudieron expresar su descontento, y que esta es una semana que el gobierno debe afrontar en reflexión y autocrítica. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Día Mundial de la Libertad de Prensa y La Voz de América conmemora la fecha con una producción original. Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad. Un recorrido por varios países de la región, analizando los retos de los periodistas para ejercer un derecho que beneficiará a todos en el hemisferio, pero que enfrenta retos y obstáculos, poniendo incluso sus vidas en riesgo. Del lunes 29 de abril al martes 7 de mayo, escuche Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad. Incluido en Buenos Días América, en la página web y en las redes sociales bajo vozdeamerica.com. También en nuestra red de afiliadas en todo el continente. Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Continuamos con las noticias en Buenos Días América. El Perú y Estados Unidos unen fuerzas para luchar contra el narcotráfico mediante un acuerdo de interceptación aérea. El informe con Silvia González.
Estados Unidos reanudó su cooperación con el Perú para derribar aeronaves que lleguen a territorio peruano con cargamento del narcotráfico. El jefe del gabinete, Gustavo Adrián Zen, habló sobre esta medida.
Vamos a romper una cadena de suministro que tiene el tándem narcotráfico con terrorismo. Esto va a permitir, sin duda alguna, que nuestras fuerzas en el BRAE adopten una posición bastante más firme y hagan control territorial con las herramientas legales que necesitaban para hacerlo.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge González Olechea, explicó que esta cooperación con los Estados Unidos permitirá contar con información relevante, financiamiento, datos de radares, apoyo operativo, entre otros, para fortalecer las acciones de la Fuerza Aérea del Perú en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Por otra parte, Jaime Antezana, especialista en temas de narcotráfico, habla sobre el tema a través de canales oficiales.
Es una buena noticia, en principio, porque por fin el Perú va a tener el control de su espacio aéreo. Hoy avionetas bolivianas entran como Pedro en su casa y no pasa nada. Aterrizan, cargan la droga en el famoso puente Perú-Bolivia-Paraguay.
El especialista Antezana remarcó que esta acción no será letal, lo que evitará destruir la carga ilícita y permitirá investigar al personal que ocupa la nave para contribuir en las indagaciones que se realicen. Cabe precisar que este acuerdo, aprobado también por el Congreso de la República del Perú, apoyará a contener la expansión de cultivos ilícitos de coca y mitigar daños sociales, económicos y ambientales ilegales que amenacen la seguridad de los territorios y el bienestar de la población más vulnerable. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y envuelto en varios escándalos públicos e investigaciones de intentos de golpe de Estado, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro decidió cambiar su estrategia. Está promoviendo manifestaciones por todo Brasil. Edgar Maciel informa.
La última manifestación se produjo en Rio de Janeiro el fin de semana y fue la segunda manifestación del expresidente Jair Bolsonaro desde que dejó el Palacio del Planalto en 2022. Inelegible, blanco de varias investigaciones, incluyendo un intento de golpe, acusado por la Corte Suprema de ser uno de los mentores del ataque a Brasilia en enero de 2023, la idea de Bolsonaro es replicar actos por todo Brasil, para defenderse y hacer campaña electoral. En Rio de Janeiro, su bastión electoral criticó al ministro de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, que investiga al expresidente, y elogió a Elon Musk, dueño de X, ex Twitter, que, según él, ha defendido la libertad de expresión en Brasil.
¡Preserva-se!
Es un hombre que realmente valora la libertad para todos nosotros. Es un hombre que tuvo el coraje de mostrar con algunas pruebas y estoy seguro de que habrá más. También dijo que la izquierda brasileña, liderada por el presidente Lula da Silva, fue responsable de hacerlo inelegible y que, según afirma, quieren completar la tarea de intentar asesinarlo, luego de recibir una puñalada en la campaña electoral de 2018. No es solo hacerme inelegible, no es solo arrojarme a una cárcel en medio del nada. El sistema quiere completar la tarea que sucedió en Juiz de Fora. Además de defenderse en las investigaciones, Jair Bolsonaro está enfocado en las elecciones de este año, que elegirán concejales y alcaldes en todo Brasil. Será una prueba para ver si el electorado, que le aseguró el 49% de los votos en 2022, sigue siendo fiel a la derecha. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Autoridades en Haití resguardan la seguridad en el Palacio Nacional para acoger el Consejo Presidencial de Transición esta semana, mientras la ONU reveló que el primer trimestre de 2024 fue el más violento en ese país desde 2022. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La Coordinación de Seguridad Presidencial de Haití limitó el acceso al Palacio Nacional de este país, que ha sido blanco en dos oportunidades de los ataques de una coalición de pandillas que a la fecha controla el 80% de la capital, en momentos en que se espera que el Consejo Presidencial de Transición se instale en el inmueble para trabajar en el reordenamiento político que requiere la nación. En medio de una ola de violencia que crece día a día, las autoridades policiales se movilizaron al Palacio Nacional, al que solo pueden ingresar los trabajadores de la Secretaría General, Administración, Contabilidad, Custodios e Invitados Especiales. En tanto, Stephanie Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, señaló que un informe de la misión política en este país reveló que el primer trimestre de 2024 fue el más violento en este país desde el año 2022.
Nuestros colegas de derechos humanos reportan más de 2.500 casos de asesinatos o lesiones relacionadas con la violencia de las pandillas. Es un aumento del 53% en comparación con el periodo anterior. Como ustedes pueden imaginar, la mayoría de los asesinatos y lesiones fueron documentadas en la capital, Puerto Príncipe.
Se espera que los miembros del Consejo Político de Transición con sus equipos de trabajo puedan establecerse en el Palacio Nacional en los próximos días. Sin embargo, las pandillas han impedido el propósito, argumentando que el Consejo fue creado sin tomar en cuenta a varios sectores sociales del país y dirigido por los intereses de los miembros de la comunidad del Caribe, CARICOM, y los Estados Unidos. Esta es una actualización de la sala de redacción.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que
esté... Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. Comenzamos en el fútbol americano de la NFL. Los Jets cambiaron a Zach Wilson a los Broncos de Denver luego de 3 temporadas en el equipo de Nueva York. Las dos instituciones se van a dividir el salario de Wilson de $5.5 millones para esta temporada como parte del acuerdo. Wilson había llegado a los Jets con enormes expectativas, pero tuvo grandes problemas en sus primeras 2 temporadas en Nueva York antes de que los Jets adquirieran a Aaron Rodgers como titular la temporada pasada. Cambiamos a la pelota caliente. Aaron Boone, manager de los Yankees de New York, fue expulsado tras la derrota 2-0 ante Oakland por un comentario, según la banca de Yankees, de un fanático detrás de las tribunas. El árbitro del plato interpretó que el comentario había surgido desde el otro extremo de la banca de Nueva York y expulsó a Boone. En fútbol, el Inter de Milán se consagró campeón tras vencer a su eterno rival, el Milan, en el derbi de la Madonina y se aseguró el Scudetto 2023-2024. Fue 2-1 en el San Siro a falta de 5 fechas por disputar. Y Novak Djokovic ganó el premio Laureus, una especie de Oscar para los deportistas, como mejor del año 2023. Fue la 5ª vez que el serbio logra este galardón. Recogió el trofeo de manos del exjugador de fútbol americano Tom Brady. Djokovic se impuso en la votación a Lionel Messi, al noruego Erling Haaland y al piloto neerlandés Max Verstappen, entre otros candidatos. Gustavo Cherki, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la voz de América. Straniere Ovunque, Strangers Everywhere, es el nombre de la muestra de Estados Unidos en la Bienal de Venecia realizada por Jeffrey Gibson, el primer indígena estadounidense en representar en solitario a Estados Unidos en la Bienal. Gibson es un chocto de Mississippi con ascendencia Cherokee. Su obra estará hasta noviembre de 2024 en la exposición de arte contemporáneo más antigua del mundo. La última vez que se incluyeron artistas indígenas estadounidenses como grupo fue en 1932 en la Bienal. Esta de Gibson es individual. La semana pasada hablamos de la pancarta que fue desplegada en el pabellón de Venezuela en la Bienal, en la que se exigen elecciones transparentes, libres y justas en relación a los comicios presidenciales de julio 28 en ese país. La primicia de la presentación del banner y del performance Yo Soy María Corina, que transmitimos en exclusiva desde Venecia, fue recogida por medios como el Diario Las Américas, Diario Los Andes, Venezuela Red Informativa Miami y The Wynwood Times de Miami. Mañana miércoles 24 de abril, la actriz estadounidense Meg Ryan tiene cita en Barcelona para recibir el premio de honor de la radio pública española San Jordi de Cinematografía, que la reconoce como reina de la comedia romántica. Meg Ryan es la estrella o coestrella de películas como When Harry Met Sally con Billy Crystal, también de Sleepless in Seattle y You've Got Mail, estas dos últimas junto a Tom Hanks. De este lado del Atlántico fue anunciada la promoción 2024 del Salón de la Fama del Rock and Roll. La ceremonia de presentación tendrá lugar en unos 6 meses, el 19 de octubre, en la Rocket Mortgage Fieldhouse de Cleveland, estado de Ohio. La promoción fue anunciada en el programa de la cadena ABC American Idol por el presentador de televisión Ryan Seacrest y el cantautor Lionel Richie, miembro del Salón de la Fama. Cher, Foreigner, Peter Frampton y Kool & the Gang son algunos de los homenajeados en 2024. Voz de América Radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.